Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Damos gracias por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Derrame su bendición sobre cada persona, Señor. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Despertar, y es parte de la serie grande Jesús en mi casa. El Señor Jesús se encontró con Pablo camino a Damasco y se le reveló a Pablo. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 en adelante, Pablo dice que el evangelio que recibió fue por revelación. En Romanos, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice, escribe el libro de Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ese evangelio de Dios, versículo número 3, Pablo dice que es acerca de Jesucristo. En el versículo 16, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el versículo 17, dice: poder de Dios para salvación al judío y también al griego. En el versículo 17, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. El evangelio, las buenas nuevas. ¿Quién es el evangelio? Pablo dice también, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 4, el evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, de manera que el evangelio es Jesús. No me avergüenzo de Jesús, porque Jesús es poder de Dios para salvación, porque la justicia de Dios se revela en Jesús. De modo que tenemos el evangelio de Dios, que es acerca de Jesús, y tenemos el evangelio que predica Pablo. Él dice: mi evangelio. Y cuando usted estudia el evangelio de Pablo, descubre que es, como él le llama, el evangelio por revelación. Pablo vino a Jerusalén y pasó 15 días hablando con Pedro y recibió el evangelio por tradición doctrinal, el evangelio que Cristo impartió, el evangelio que enseñó a los discípulos. Y cuando usted combina el evangelio por revelación que Cristo le dio a Pablo y el evangelio por tradición doctrinal que Cristo instruyó a los apóstoles, descubre que todo es lo mismo, es acerca de Jesús. El evangelio es Jesús. Por ello, cuando lee el libro de Romanos, descubre la mejor tesis acerca de la salvación en Cristo Jesús. Curioso, porque la salvación también es Jesús. Jesús es todo y en todo. Jesús es nuestra esperanza de gloria. ¿Cómo podemos nosotros despertarnos del sueño? Conociendo el evangelio, conociendo la salvación, que significa conocer a Jesús. La mejor manera de dejar la pereza espiritual es conociendo a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, está en serios problemas. San Juan dijo en San Juan 17, versículo 3, y esta es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es imperativo, es de vida o muerte, conocer, comprender y entender a Cristo Jesús. No podemos descuidar ese hecho. Por ello, estamos en cada reunión estudiando lo que Pablo dice acerca de la salvación en Cristo Jesús. Decíamos que en el Evangelio, en el libro de Romanos, perdón, Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, Pablo introduce el libro de Romanos poniendo bien en claro el Evangelio de Dios acerca de Jesús. Es poder de Dios para salvación. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y ahora, cuando vamos a la primera parte del libro, el acique de la condenación, Pablo pone bien en claro que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Una pregunta interesante es, ¿podrá alguna persona salvarse en los pecados? La respuesta es no. Por ello, comencemos con una frase muy interesante que aparece en los labios de Pablo, en el libro de Romanos, donde él hace y da un no enfático a la idea de que, por si acaso a alguien se le ocurra pensar, que manteniéndose en pecado alcanzará la salvación. Empecemos por allí. La frase es, en ninguna manera. Cuando usted lee en el capítulo 3, vamos rapidito, Romanos capítulo 3, mire lo que, versículo 3 y 4, vamos a ver todas las veces, y aparece 11 veces, esta frase de en ninguna manera, de ninguna manera. Pablo presenta un no enfático, no. ¿Podrá una persona salvarse en pecado? No. ¿Podrá una persona alcanzar la salvación y la vida eterna mientras permanece en el pecado? No. Y después vamos a ver otra figura que usa el apóstol Pablo, conocido como diatriba, para ver tener una idea más amplia de cómo Pablo maneja y se maneja para explicarnos esto de la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4, dice Pablo, de ninguna manera. El 3, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, y responde, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En ninguna manera. ¿Qué significa en ninguna manera? Significa un no enfático, una expresión de repudio o rechazo. Se traduce de ningún modo. Claro que no, por supuesto que no, de ninguna manera. Nadie se salvará en el pecado. Las personas se salvarán por la gracia de Dios, porque Cristo pagó el precio del pecado. Cristo nos saca del pecado y nos trae a una vida de santidad, a una vida de comunión con el cielo. Mire usted cómo Pablo sigue usando la frase, versículo 6, dice el verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y así sigue repitiendo la frase. Más adelante, en el versículo número 9, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En ninguna manera. La Biblia es tan hermosa que cuando usted la deja que ella hable, cuando usted le permite a la Biblia explicarse ella misma, se le abre un panorama maravilloso. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, eso fue lo que hizo. Permitió que la Biblia fuera su propio intérprete, sin argumentos. La palabra de Dios dice, escrito está, ¿cómo leéis? ¿Qué dice la palabra? Y Cristo decía, mis palabras no son mis palabras, sino que son las palabras del que me envió. Cuando usted se mete al mundo de la Biblia, cuando usted se sumerge en el mundo de la Biblia y la deja ser lo que ella es, la palabra de Dios comienza una nueva experiencia de vida. Pablo sigue diciendo en el versículo 31, Romanos capítulo 3, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, y dice, no, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está hablando? Una buena pregunta. La Biblia es la palabra de Dios a través de la palabra humana. Este libro ha sido muy maltratado, muy atacado, pero como dice el Señor, sécase la hierba marchita hacia la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Dice Dios, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envíe. Dios no miente. Civilizaciones van y vienen y la Biblia permanece por encima de todo. Mire, por favor, mire qué cosa linda. Veamos algunos lugares más. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Mire qué cosa linda. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que si usted ve un cristiano, perdón, si ve una persona religiosa que vive en pecado y alega salvación, puede estar tranquilo que a ese se lo va a llevar el demonio, si no cambia la actitud. El Señor no salvará a nadie en su pecado. El Señor salva a la gente del pecado. Capítulo 6, versículo 15 y versículo 16. ¿Por qué leemos tanto la Biblia? Es la palabra de Dios. Dice el versículo 15, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para qué? Para justicia. En ninguna manera. Pablo sigue diciendo en el capítulo 7, el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. No codiciarás. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia. ¿Dónde estamos leyendo? En el libro de Romanos. ¿Qué estamos estudiando? Romanos. ¿Quién nos está explicando? Romanos. Mi pregunta, ¿es algo coherente o no es coherente? A ver, ¿es coherente o no es coherente? Es coherente. Estamos dentro del mismo libro que estamos estudiando y nos está respondiendo la pregunta que le estamos haciendo. En ninguna manera. Dice el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser para mí, por luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué responde? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de manera como pecaminoso. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo, que es versículo 4, es transgresión de la ley. Si no hay ley, entonces ¿dónde queda el pecado? Pero mire qué cosa linda, un poquito más. Capítulo 9, versículo 15 y 16. No sé si a usted le gusta, pero a mí me fascina que la Biblia me responda. Romanos capítulo 9, versículo 14, 15 y 16. ¿Qué dice el 14? ¿Cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que goza misericordia. Adán y Eva, ¿pecaron o no pecaron? ¿Pecaron a Adán y Eva o no pecaron? La paga del pecado es. ¿Quién vino y habló con Adán y Eva? Dios. ¿Quién se ofreció? Dios. ¿Quién pagó? Dios. ¿Quién se hizo hombre? Dios. ¿Quién murió en la cruz? Dios. Misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia, tanto en hebreo como en griego, significa descubrir la necesidad de la persona y suplir esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad de Adán y Eva? La necesidad de la redención, que paguen el precio de su pecado. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿No dice el Señor en el versículo 15 de la simiente de la mujer? ¿Sí o no? ¿Es Jesús la simiente de la mujer? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿La serpiente mordió el talón de Jesucristo? Sí, pero resucitó y le aplastó la cabeza a la serpiente. Ya Satanás y sus demonios saben que sus días están contados. Por eso, en el libro de San Marcos, encontramos a aquel endemoniado gadareno que le dice, Jesús Nazareno, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen un tiempo contado. Y todo el que no se arrepiente, pues tendrá el privilegio de quemarse con el demonio. San Mateo capítulo número 25, versículo 41. El fuego preparado para Satanás y sus demonios. A mí me gusta ser claro porque la Biblia es clara y esos pasajes están en la Biblia. Usted no se arrepiente, usted no se entrega al Señor, no se preocupe. Como dicen los mexicanos, espérese tantito que lo suyo viene. Y problema resuelto. En la época de Noé, ¿anunció Noé 120 años que vendría un diluvio? ¿Lo anunció o no lo anunció? ¿Vino o no vino el diluvio? ¿Y qué pasó con los que no creyeron? Los arrasó. Sodoma y Gomorra, ¿la quemaron o no la quemaron? Entonces, dejémonos de cuento. Pedro dice, claro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 en adelante. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cambio de la mente, cambio de los patrones mentales, cambio de la estructura mental, cambio de la manera de ver la vida. Pero ¿cómo va a cambiar la mente si no se llena de la Biblia? En ninguna manera, capítulo 11, versículo 1, versículo 11, mire qué cosa linda. Capítulo 11, Romanos, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también, ¿qué cosa dice? Yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Le hizo Jesús un llamado formal a Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Aceptó Pablo el llamado del Señor? ¿Sí o no? Así cualquier judío en cualquier rincón de la tierra puede aceptar el llamado de Dios a través de Cristo Jesús. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles, para provocarles a celos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y ahora una preguntita. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? El apóstol Pablo quedó sorprendido y pasmado cuando le dieron la idea, o cuando se presentó la idea, de que una persona puede salvarse viviendo en los pecados. De ninguna manera. Es imposible, eso no puede ser. Y entonces establece algo interesante. Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos 9, 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 13. Dice, como está escrito, ¿qué cosa? A Jacob amé, más a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Y por qué amó a Jacob? Ese Jacob era un engañador, ¿sí o no? ¿Engañó a su papá? ¿Sí o no? ¿Se alzó con la primogenitura de su hermano? ¿Y cómo es la cosa? El chisme se resuelve en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Vamos rápido. La Biblia es hermosa, te responde. Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Qué le pasaba a Esaú que Dios lo aborreció? Es bueno saber que aborrecer, miseo en griego, significa amar menos. Por eso el papá Dios dice, el que no aborrece padre y madre no es digno de mí. El que ama más a su papá que a mí, entonces no es digno de mí. Mi pregunta, porque de tal manera amó Dios, que ha dado para que todo aquel más tenga. Mi pregunta, al darnos a Jesús, ¿Dios lo dio todo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Los seres humanos nunca comprenderemos a totalidad el sacrificio de Dios por nosotros. ¡Nunca! Porque vivimos enfocados en la tierra. El pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. El pecado es un chisme universal. Por eso somos tan privilegiados. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! No se malgaste la vida subiendo, bajando, y trabaje, gánese la vida, pero cambia esa mentalidad. Cambia esa mentalidad. La gente cree que aquí nació, aquí se quedó. No, no, no. Cámbiame la mentalidad, por favor. Dios ha determinado, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Pablo dice, somos espectáculo. ¿A quién somos espectáculo? A los hombres, a los ángeles y al mundo, al cosmos. Cada mañana cuando usted se levanta, los hombres le están mirando, los seres humanos. Los ángeles le están mirando y los demonios también. Y todo el universo está mirando el programa del día. ¡Qué cosa linda! ¡Qué Hollywood y Hollywood! Los verdaderos Hollywood somos nosotros que nos están mirando. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Es hermoso saber estas cosas, ¿sí o no? Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo, que está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación, que cuando creímos, tenemos que despertarnos del sueño, ¿cuándo? Ahora. ¿Cómo nos despertamos? Conociendo el Evangelio, conociendo a Jesús. Pienso que estamos preparados para entrar en el estudio de hoy, ¿verdad que sí? ¿Es hermoso o no es hermoso? Gracias, pastor. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Bueno, no hay problema. No hay problema, que sigan llegando las aguas. mire qué pasa con Pablo. ¿Cómo se llama? Hebreos 12, 16. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Qué dice el versículo 16? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió, ¿qué cosa? Su primogenitura. ¿Qué cosa era Esaú? Profano, ¿y qué más? Y fornicario. Aunque usted no lo crea, hoy día, la gente cree que la fornicación es un chiste. Y me he encontrado en cualquier lugar del mundo personas que viven sin casar y se sienten y se creen fieles cristianos y muy fervientes en su iglesia. Y le dije, así como están, se lo va a llevar el demonio. ¿Y por qué? Están viviendo fornicación, ustedes no se han casado. Pero, ningún pero. Mire lo que dice la Biblia. Mi pregunta, ¿fornicación es fornicación o no es fornicación? Ah, que mire que mi pareja, que pareja es mi pareja. Entonces, cásense y resuelvan ese problema. ¿Cómo usted me dice a mí que es cristiano cuando está viviendo en fornicación? ¿Me salva Dios en el pecado? No, eso es lo que estamos diciendo. Usted no se va a salvar viviendo en el pecado. Que Dios es misericordioso. Misericordioso. Mire eso, Domingo Morra. Mire los antediluvianos. Si Dios permitió que a Cristo lo clavaran en la cruz para resolver el problema del pecado, ¿quién dijo que le va a pasar por alto de la situación? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué hace la fornicación? Oseas capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Oseas capítulo 4, versículo 11. ¿Qué hace la fornicación? Fornicación, vino y mosto, ¿qué hacen? Quitan el juicio. ¿Qué quitan? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? ¿Lo cree o no lo cree? A ver, ¿lo cree o no lo cree? Una persona que vive en fornicación no confía en su juicio. Dice la Biblia que la fornicación le quita el juicio. Y si le quitan el juicio, ¿qué le pasa a usted? Pues que se queda sin juicio. ¿Y el que no tiene juicio, qué es lo que no tiene? No tiene juicio. ¿Entendieron? Hay prejuicio. Hay juicio, prejuicio y defecto de juicio. Si usted no es capaz de juzgar la cosa apropiadamente, usted está en mal lugar, está mal parado. Dios aborreció a Esaú porque era fornicario y era, ¿qué cosa dice? Profano. ¿Qué es profano? La profanidad consiste en tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Cuando usted ve a una gente en la iglesia tratando las cosas de cualquier manera, tenga cuidado. Eso se llama profanidad. A Dios no le gusta la profanidad. La aborrece. Y si usted combina fornicación y profanidad, ahí tiene una bomba de tiempo, como le pasó a Esaú. Dios no salvará a nadie en los pecados. Déjeme contarle esto. Creo que tengo un minutito para contarlo. Un día me llama para hacer un funeral en el cementerio del Ingenio. Pero oiga el cuadro que me pintan. Bueno, todo me lo pintaron muy bien. Y cuando llegó al cementerio para hacer mi funeral, una familia que apreciaba, el muerto lo trajeron de otro país. Me dice, ay, señor, ahí con el muerto ahí, digo, con la caja ahí, me dicen que, pastor, queremos decirle algo. Sí, cómo no. Este muchacho se mató. Se dio un balazo en la cabeza. Y mi mente es muy preclara y muy clara y muy serena y muy tranquila. Dije, este tipo se fastidió porque la Biblia no te apoya que te mate, no es por esa cuestión del homicidio. Y entonces me digo, ¿y qué es lo que yo voy a decir? Ah, pues muerto, muerto está. El tipo no va a oír nada de lo que yo diga porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Y yo no voy a predicarle al muerto, sino a predicarle a los vivos. Así que, muerto, estate tranquilo, hay que aprovechar a esta gente. Y jamás mencioné al muerto para nada. Entonces, ¿para qué? Aprovechó toda la gente que estaba allí, le presenté a Jesucristo, el único y suficiente Salvador, la muerte de Cristo, pagar el precio de los pecados, al que se arrepiente. Pero yo le pregunto, este muchacho que se voló la cabeza, ¿qué? ¿Van a entrar los homicidas al cielo? Dígalo sin miedo. Diga no y punto y se acabó. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Pablo se sorprende, se espanta de que la gente piense que se van a salvar en sus pecados. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Mira lo que dice Pablo. Vamos rapidito porque hay algo tan hermoso y quiero completar todo esto con la ayuda de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. ¿Cómo dice el 9? Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué dice ahora? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si ahí se quedara la cosa, ay mamá. Pero ahora mire qué cosa linda, dice Pablo, versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos. ¿Qué dice? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso era lo que ustedes eran. Pero ya eso pasa, ahora son esto. Pero no me venga con el cuento que siendo eso, yo lo voy a ver en el cielo. ¿Verdad que no estamos entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Quién escribe Romanos? Pablo. ¿Quién escribe 1 Corintios? Pablo. ¿Quién está hablando? Dios a través de Pablo en su palabra. No nos engañemos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Para qué está sembrando usted? No engañemos a la gente, pongámosle la cosa clara. Pongámosle la cosa ¿cómo? Clara. Me gustó un médico que una vez me miró con cara de dolor y con lágrimas en los ojos. Cosa linda, mamá. Y me dijo, cosa linda. Me dijo, mi querido amigo, usted se está muriendo. Pero me lo dijo con tanto cariño, mi querido amigo, con un dolor. Yo le sentí un dolor a ese hombre. Me dice, mi querido amigo, su enfermedad solo se cura con la muerte. Y yo me empecé a reír. Tú tienes que uno diga muerto. Tanta gente que no hace nada. Y por ahí andan, y uno que está en esta cosa de que tiene que morirse. ¿Morirse para qué? ¿Qué resuelve uno muerto? Y entonces le digo al doctor, él ve que yo me río, él llora y yo me río. Le digo, doctor, entonces la ciencia médica dice, nada puede hacer, cosa linda, así está bien. Le digo, o sea, que toda esa campaña que tengo que dar, tengo que conectar todo eso. Me dice, lo siento mucho. Digo, yo no. Digo, más que se mueran los que tengan que morirse, yo no tengo tiempo de estar de que muriéndome. Yo tengo más de cosas que hacer para el Señor. Y aquí estoy, yo le garantizo que no me he muerto. Aquí estoy. Yo le pregunto, ¿Dios es real o no es real? Pablo se sorprende, se admira, se maravilla cuando le vienen con la idea de que una gente en pecado se va a salvar. No, eso eran. Ya eso pasó. Eso hicimos, eso practicamos, pero ya eso pasó. Romanos capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Vamos rapidito, volvamos a Romanos. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 5, versículo 20, versículo 21. Si me permiten ir más rápido, cubrimos más información porque esto es sabroso. Dice el versículo 20, Romanos 5, 20. ¿Cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Siempre promuevo ese maravilloso libro, La maravillosa gracia de Dios. Amigo, amiga, yo le ruego en el nombre de Jesucristo, consigan ese libro. Yo no estoy vendiendo libros. Consigan ese libro. Y aquí con el permiso de... Bájelo de la internet gratis. Rosaleda, mamá. Ponga la maravillosa gracia de Dios, PDF, y bájelo gratis. Y si quiere, ahí va a aparecer una aplicación que dice EGW. Baje esa aplicación, ahí va a tener libro por cantidad gratis, compadre. Y ahí estará la maravillosa gracia de Dios. Le garantizo, si usted lee la maravillosa gracia de Dios, usted será otra persona desde que termine de leer el libro. Le garantizo que usted no será la misma persona. En mi casa se está leyendo ese libro hace 33 años. Y no lo cambio por ningún otro libro. Biblia y todos los matinales de mi casa, todos los cultos de mi casa, todos, es con la maravillosa gracia de Dios. Estamos en pie por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Toda la vida nuestra está apoyada en la gracia de Dios. No merecemos ninguna cosa. Es por la gracia de Dios. Capítulo 21, capítulo 5, versículo 21, Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué dice ahora? Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. No me diga a mí que esto no es un mensaje maravilloso y hermoso. ¿Es maravilloso y hermoso o no es maravilloso y hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No, no te están apapachando tus pecados, déjate de bobería. Te están llamando a la santidad. Si estás gozándote en tu pecado, te va a llevar el demonio. Zapatéate y ven a Jesús y Él cambiará tu vida. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y digo, alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo es el apóstol Pablo. Y es hermoso ver cómo él escribe y cómo usa figuras, metáforas y de todo lo que se necesite para explicar mejor lo que quiere decir. Vamos ahora a pararnos un momentito en el estudio y hacer un paréntesis. Y vamos a estudiar en el apóstol Pablo una figura literaria que se llama diatriba. ¿Cómo se llama? Diatriba. La idea de la diatriba es que el apóstol Pablo usa un imaginario hombre, una persona imaginaria, para debatir un punto y aclararlo. Los técnicos en estos asuntos definen la diatriba de la manera siguiente. Diatriba, retórica antigua en la cual un maestro trataba de persuadir a los estudiantes de la verdad de una filosofía mediante un diálogo imaginario, usualmente en la forma de preguntas y respuestas. ¿Les gustaría leer algunas diatribas en Romanos? ¿La quieren o no la quieren? ¿La quieren o no la quieren? Si usted dice sí, y dice sí, y dice sí, va a producir una hormona que me conviene a mí, porque lo va a poner más contento a usted. Mientras más contento usted está, mejor aprende lo que le estoy diciendo. ¿Quieren que la estudiemos o no la quieren? ¿La quieren o no la quieren? Le voy a sacar 10 sí. Bueno, mejor dejémoslo ahí. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 2. Mire qué cosa linda. Me fascina el libro de Romanos. Me fascina este libro. Dice el versículo 1 al 5. Romanos 2, 1 al 5. Estamos con la figura diatriba. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. ¿Entienden a quién le está hablando Pablo? A un hombre imaginario. ¿Y qué dice ahora? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Y qué dice Pablo? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Diatriba. ¿Hay un personaje imaginario? Sí. ¿Está Pablo interactuando con ese personaje imaginario? Sí. Ahora, mire qué cosa linda en el mismo capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17, He aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Diatriba, diatriba. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Capítulo 9, versículo 19. Romanos capítulo 9, versículo 19 hasta el versículo 21. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el 19? Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Con quién está hablando Pablo? Con un personaje imaginario. Capítulo 11, versículo 17. Estamos en Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Romanos capítulo 11, versículo 17. ¿Cómo dice? Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Mi pregunta. Con la diatriba, ¿está aclarando Pablo la situación del corazón humano, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está explicando este problema de los que piensan que se pueden salvar viviendo en el pecado? Sí. Está aclarando la situación, poniendo la cosa en perspectiva. Si usted sabe que está viviendo en pecado, no venga con el cuento que usted, cuando el Señor venga y nos lleve al cielo. Déjese de cuento. Venga al Señor y póngale la cosa sobre la mesa. Y el Señor le lavará con su sangre. Primero de Juan capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo me limpiará ¿de qué? De todo pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 14, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Y yo les pregunto, ¿es hermosa la Biblia? Amén. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Se da a entender la Biblia? ¿Se explica la Biblia? ¿Es la Biblia su propio intérprete? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Sí o no? Y esto que es hora de levantarnos del sueño, ¿cómo nos levantamos del sueño? Conociendo el Evangelio, conociendo la salvación, conociendo a Jesús. No es un asunto de argumento, es un asunto de conocer, comprender, entender. Es un asunto de experiencia, de vivencia. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Es así o no es así? Alguien me enseñó que es bueno terminar cuando la gente no quiere. Porque así viene la siguiente vez. Entonces, una pregunta interesante. ¿Cuál es la función de la gracia? Una respuesta interesante. Librarnos de la esclavitud y el reino del pecado y ponernos bajo el dominio de Cristo Jesús. Es lindo, ¿no es lindo? Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Cosa linda. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos al pecado. Esa es la parte más sabrosa que viene ahora. Vamos a empezarla para que usted se motive. Y cuando esté más motivado, voy a terminar para que tenga que venir en la próxima reunión. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien que lo motive bien, que se vean bien motivados? Hay lugares que dicen que no. Métale ahora, vámonos ahora. No, todo no se da de una sola vez. Hay que darlo poco a poco. Veámoslo cómo Pablo lo explica. Mire cómo Pablo lo explica. Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Le doy la explicación y luego le leo los textos. Dice, él está tratando de enseñarnos. Los cristianos no podemos vivir en pecado, en abierta rebelión contra Dios y sus principios. ¿Por qué? Porque hemos muerto a la vida de pecado para resucitar a una nueva vida, símbolo de la cual fue nuestro bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Mire cómo lo dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice ahora? Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos también, ¿en qué cosa dice? En vida nueva. ¿Vida cómo? Vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 7. Pablo destaca el paralelismo entre la crucifixión y la resurrección de Cristo y las nuestras. ¿Cómo morimos cuando estamos en el bautismo bajo el agua? Y cuando salimos de allí, comenzamos una vida nueva. El tema subyacente es la muerte del cristiano al pecado. Los versículos 6 y 7, el cristiano no puede vivir una vida caracterizada por el pecado. Si de allá salió. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 7. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el versículo 5? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Una pregunta aquí en este punto. ¿Verdad que esto es maravilloso? Amén. ¿Verdad que es algo hermoso? Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cómo? Conociendo a Jesús, comprendiendo el Evangelio. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 10. Pablo resalta la idea de que hemos resucitado espiritualmente y que viviremos con Cristo, tal como Él vive con Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Murió Cristo, resucitó Cristo, ascendió al cielo, vive en la presencia del Padre, Entonces, después del bautismo, así tenemos que vivir en la presencia de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 10. Mire qué cosa linda. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es hermosa. Y pienso que este es un buen momento para aterrizar y dejarlo picadito, como dicen algunos. No sé si a ustedes les pasa igual, pero a mí me gusta la Biblia. Versículo 11 al 14, Romanos capítulo 6, versículo 11. Vivos para Dios en Cristo, muertos al pecado. Versículo 12. El pecado no reina en nosotros. Cristo venció y es nuestro Rey y Señor. Versículo 13. Nuestros miembros como instrumento de justicia. Versículo 14. Nuestro nuevo amo es la gracia. Vivimos por la gracia de Dios. Nos movemos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. En Jesús se manifestó la gracia de Dios. Me gusta cuando Juan dice en San Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre. ¿Y qué hizo ahora, dice? ¿Y habitó dónde? ¿Y vimos su gloria? Gloria de los engendros del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 11, dice el apóstol Pablo, mire qué cosa linda. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Y él termina con el versículo 14, esta sección, diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. El apóstol Pablo nos presenta el cuadro completo. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Romanos 6:2, morimos al pecado. 6:3, fuimos bautizados en su muerte. 6:4, sepultados con él para muerte. 6:5, unidos con él en la semejanza de su muerte. 6:6, nuestro viejo hombre crucificado con él. 6:7, el que murió justificado es del pecado. 6:8, morimos en Cristo. 6:11, consideraos muertos al pecado. 6:13, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? ¿Es coherente o no es coherente? ¿Notan que terminamos como comenzamos? ¿Lo notan o no lo notan? Y toda la vuelta que dimos en el libro romano nos dicen lo mismo. No podemos ser salvos en el pecado. Somos salvos del pecado. Yo digo, alabado sea Dios. Bien, aquí le pongo un poco de miel en la boca para que se aguanten hasta la próxima reunión. Romanos 5:8. Mire qué cosa linda viene ahora. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mire qué belleza. ¿Qué dice el versículo 8? Mas Dios, ¿qué hace? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestra Dios su amor? Ese es el próximo estudio. ¿Qué hace Dios? Esa es la próxima entrega. ¿Cómo trata Dios al ser humano? Próxima entrega. ¿Cuáles son las condiciones que dan los seres humanos? Próxima entrega. ¿Qué significan esas condiciones? Próxima entrega. ¿Qué valor tiene entender y conocer y comprender esas? Próxima entrega. Débiles, impíos, pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Mi pregunta para usted, con la que quiero concluir, amigo o amiga, ¿acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Quiere usted que el Señor Jesús envíe el Santo Espíritu para que le saque de la vida de pecado? Me río porque llegué a un distrito, a Puerto Plata. Ah, espérate, yo estoy en República Dominicana, sí, en Puerto Plata. Perdone, pastor, pensé que estamos en otro lado y que el pastor es de acá y bueno, y no es de allá, porque es de acá y no había sido de allá. Una trabalengua. Y había un fulano, un señor, un hermano, un amigo, que había sido miembro de la iglesia y tenía años que se había ido. ¿Por qué? Porque se había ido. Y la poca vergüenza se lo ganó. Y ese día era mi primer sábado, pastor nuevo en el distrito. Ya dije nombre y apellido del lugar. Y cuando termino de predicar, yo no conozco a nadie, me paro en la puerta a saludar, viene un hermano y me da una orden. Mire, usted es el pastor nuevo, sí, corra, corra. Mire, usted me dice que va corriendo así, corre, corre atrás, corre atrás, no sé qué, corre atrás. Yo expliqué. Y le corrí atrás. Yo no sé ni quién es este ni quién es aquel, pero a mí me mandaron aquí a servir, así que déjame hacer lo que me están ordenando. Y allá voy, el tipo ya se monta en el carro y prende el carro y me le paro delante. Y él se empieza a reír, las lágrimas se le veían. Él está llorando y riéndose. Y saca la cabeza y me dice: dígame, pastor, ¿cómo le puedo ayudar? Digo, usted no me puede ir. ¿Por qué yo no me puedo ir? No sé. Y empieza a reír. Y me mire y dice: ay, Señor, apaga el carro, abre la puerta, se para y me dice: dígame, ¿por qué yo no me puedo ir? Digo, mire, mi amigo, yo no sé ni quién es usted ni quién es nadie, que yo no conozco aquí a nadie, es mi primer sábado aquí. Pero hay un fulano ahí que no me dijo, y me dijo que corre, que no para, que no para. Ahora no aparece el bandido este que me mandó a parar a usted. Entonces me dice el tipo: ese tiene que ser fulano de tal. Digo, yo no sé quién es ese fulano de tal. Y me dice, ok, está bien, ¿y para qué usted me paró? Le digo, mire, vamos a dejarnos de cuento. Le dije al tipo, vamos a dejarnos de cuento. Tú no estás bien con el Señor, ¿verdad que tú no estás bien? Y baja la cabeza. Digo, vamos a ser sinceros, porque si aquel me manda a correr y se esconde, porque te tiene miedo, te tiene vergüenza, pero como... Y voy y me le pago, me paro en la puerta. Vamos a ponernos claro. ¿Qué es lo que te separó del Señor? Y lo primero que me dice este señor es: yo no la voy a dejar. Digo, ¿pero quién es tú no quieres dejar? No. Yo a ninguna la voy a dejar. En la próxima reunión le termino la historia. Para que tengan que venir. Tenía tres mujeres. Su señora esposa, una querida y una muchacha que se había llevado recientemente. Y él no volvió a arreglar sus cosas con Dios porque tenía tres. Y cómo el Señor la va a recibir con tres mujeres. Pero ni David que fuera. Amigo mío, y ahí comenzó la experiencia maravillosa. Cosa de dogma. Ay, Señor. Y el Señor le quitó dos. Bueno, la gente es más chismosa que otra cosa. Todos están esperando que termine el chisme. Aquí te va. Le dije, mire, vamos a hacer un trato. ¿Cuál trato? ¿Usted no le quiere dejar ninguna de las tres? No, pues no la deje. ¿Qué? Me dice. ¿Y usted no es un pastor? Sí, lo soy. ¿Usted la puede dejar? No. ¿Usted la quiere dejar? No. Pues no la deje. Ahora, hagamos un trato. Cuando usted vaya donde la querida, donde la muchachita que se llevó, dígale a Jesús, bañese, cámbiese, arréglese, póngase oloroso y todo. Y dígale a Jesús: Señor Jesús, ven, acompáñame que voy donde mi querida. Y abre la boca y dice: usted está loco. ¿Cómo le digo yo? Pero usted tiene que estar loco. ¿Qué pastor es usted? ¿A quién fue que mataron aquí? No salido. ¿Usted la puede dejar? No. ¿La quiere dejar? No. Puede decirle a Jesús que vaya con usted, te verá cómo él sabe hacer las cosas. No. Bueno, amigo mío, pues empezó la historia. La hermana, la esposa de este señor, sí estaba firme en la iglesia. Ay, Señor. Un día empieza a dar vuelta en la casa. O sea, ya se arregló, se preparó para ir donde la querida. Y la esposa le dice: ¿a ti qué te pasa que no te vas? Yo sé para dónde tú vas. Dice, y este pastor que llegó es como un pastor raro. Dice, ¿qué es lo que tiene de raro? Habló conmigo y me dijo que cuando yo vaya donde fulana, le dije a Jesús que me acompañe. Ahora tengo eso ahí. Pero ¿cómo le digo a Jesús que me acompañe? Si aquí voy a la poca vergüenza, si es que eso está incorrecto. Fin de la historia. El papá y unos hermanos vinieron a buscar a la muchachita jovencita que se había llevado. Y le dejaron un mensajito. Dígale que si él es hombre, que la venga a buscar, lo vamos a hacer picadillo, lo vamos a picar. Ya se fue una. Número dos. llega a la casa de la otra señora y bueno, están ahí hablando y entiende, ya tenía hijo con la otra también. Y le dice, tú no sabes que hay un pastor raro a la iglesia. Dice ella, raro, yo lo escuché predicar. ¿Cómo que raro? Dice, sí, me dijo que cuando venga donde ti, que le diga a Jesús que me acompañe. Porque como yo no te puedo dejar, que Jesús sí sabe cómo arreglar las cosas. Y ella le dice, alabado sea Dios. Yo tengo tantos años queriéndome bautizar y no puedo. Porque yo no te voy a dejar a ti. Pero qué maravilloso sería que esto lo arregláramos para yo poderme bautizar. Porque yo estoy perdida y tú también. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijiste? Pero ¿cómo te lo digo? Fin de la historia. Para los que les gusta el chisme, el Señor se encargó de que ese asunto se arreglara. Y el día del bautismo de la señora, pregúnteme quién era la diaconisa. La esposa de este señor. Yo le pregunto, ¿puede Dios hacer milagros y maravillas? Amén. ¿Quiere que Dios le quite alguna cosa que usted no puede dejar? El Señor es especialista en quitar cosas. No importa la que sea, Él sabe cómo hacerlo. Amén. Si usted sabe que hay cosas en su vida que Dios tiene que cambiar, póngase en pie conmigo y pidámosle a Jesucristo que envíe su Espíritu con su espada bendita y nos corte, nos quite esas cosas. Que nos lave, nos limpie, nos cambie, nos transforme. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y el Espíritu Santo viene y, como dice el Señor Jesús, nos transforma de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Levante la mano conmigo y permitámosle a Jesús que haga los cambios en nuestra vida. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias, Padre, por la obra del Espíritu Santo. Nos entregamos en sus manos. Cámbienos y transfórmenos a la imagen y semejanza de Jesús. Despiértenos antes que sea tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, Señor.